eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Para detalles.
Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 34 del podcast de Zona de Tres. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna para hablar de lo último del deporte ráfaga, el mejor básquetbol del mundo, porque vaya que tenemos ya fecha para la agencia libre, el mercado de fichajes y, por supuesto, el día de arranque de la próxima temporada de la NBA, que será el próximo 22 de diciembre. Los banquillos se siguen ocupando y le tocó turno al del Oklahoma City Thunder, y los rumores no han tardado en aparecer. Por ahí Russell Westbrook estaría incómodo y le habría pedido a los Houston Rockets su salida de la franquicia, pero lo estaremos platicando y no estaré solo haciéndolo en este episodio número 34, sino también presentaré a quienes me estarán acompañando en este episodio número 34, mis compañeros de TUDN. En primera instancia, novatada, debutante, Valeria Marín, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en este podcast. Ya me contó Gustavo Arturo Rivadeneira que te tuvo en tu zona roja, pero aquí es territorio de básquetbol. Un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Valeria?
Hola, Manuel, ¿cómo estás? Espero que muy bien. También saludo a Ramón, que ya me ando adelantando a su presentación. Sí, muchísimas gracias. Ya anduve por allá y ahora me toca hablar acerca del deporte ráfaga. Y bueno, qué mejor que hacerlo con dos grandes conocedores como lo son ustedes.
Perfecto, bienvenida, Valeria. Y obviamente de regreso, ya nos había abandonado el señor Ramón Aranza. ¿Cómo está, señor Ramón Aranza? Gusto saludarlo de nueva cuenta. Mucho que platicar de la NBA. Vaya que hay temas, pero primeramente, ¿cómo está usted? ¿Cómo lo trata sus Mavericks? ¿Cómo está?
Bien. Primero que nada, saludarlos. Me pongo de pie porque sé que viene Valeria y ya sabe que la quiero mucho. Desde hace mucho tiempo la conozco y es alguien a quien siempre me da mucho gusto saludar y trabajar con ella, por supuesto. Y a ti también, Tate. Contigo también me pongo de pie para que no te sientas mal. Y listo para platicar de una temporada que será recortada, que será apresurada, que será un poco extraña la que va a comenzar así de rápido. Apenas estamos celebrando lo de los Lakers, pero tenemos que cambiar la página porque se viene ya la próxima temporada, pensando en que la liga, la NBA, no quiere perder tanto dinero. Entonces tienen que hacer lo más rápido posible lo que sea necesario para acelerar la máquina.
Y yo también me vestí de gala, Val, para tenerte aquí en el primer episodio tuyo, aquí en Zona de Tres, y comenzamos contigo con estos temas. A ver, la NBA la siguiente semana tendrá el draft, el próximo 18 de noviembre. Ya habíamos conocido que el primero de diciembre iba a iniciar los campamentos de entrenamiento. La pregunta de la Asociación de Jugadores y la misma liga era que cuándo iba a arrancar la agencia libre, porque era una locura, y cuándo iba a arrancar la NBA. Deciden el 22 de diciembre y ahora comunican que dos días más tarde, el día 20, después del draft de noviembre, va a arrancar la agencia libre de una temporada reducida a 72 partidos. Tiene urgencia la NBA de comenzar y, como decía bien Ramón, de no perder más dinero, porque vaya que no nada más la NBA, sino que también las demás ligas han perdido bastante en el tema económico.
Sí, la verdad es que creo que ha sido un año muy atípico, ya lo hemos vivido en demasiado en todo el deporte en general, pero creo que no solo el tema de la pérdida de dinero, ¿no? También recordar que en el papel y en la mesa todavía está programado el tema de los Juegos Olímpicos, por ello también el 22 de julio sería la fecha tope para terminar lo que sería una temporada más de la NBA. Haciendo formatos, buscando nuevos estilos para poder llevar a cabo todo lo que es el itinerario y el calendario de la NBA, ¿no? Empezando por un draft que como ya lo vimos en la WNBA y como lo vimos en la NFL, será totalmente virtual. El 20 de noviembre siendo la apertura del mercado. También hablando acerca del tema económico, me parece que se nota en el tema de mantener el límite salarial y por supuesto el impuesto de lujo, que también ya han dado a conocer las cifras, pero sí creo que todo es muy apresurado, pero por lo mismo, ¿no? O sea, creo que es muy entendible pues tratar de buscar opciones A, B y C, porque la verdad es que es un año que aún estando en noviembre y ya a las vísperas de que comience una nueva temporada, pues hay que ir encontrando formas para llevar a cabo la actividad de una temporada más, ¿no? Y en el paso, pues ir viendo y error y tratar de modificar ciertas cosas, ¿no? Pero sí me parece que una es el tema económico de no perder dinero, aunque eso era inevitable, y dos, porque también pues está el tema de los Juegos Olímpicos, diciendo el básquetbol también uno de los deportes más llamativos en una justa veraniega, ¿no?
Es un punto importantísimo, ¿no, Ramón? Esos Juegos Olímpicos, que obviamente ese es el objetivo, plantearse los jugadores de todos los países ir a sus selecciones para disputar estos Juegos de Tokio el próximo año. Y en ese tema también que estaba planteando Adam Silver, el comisionado de la misma liga, era que él quería regresar con aficionados, pues ya hay protocolos de un posible regreso de la afición, pero obviamente ya los Lakers han comunicado que por lo pronto en el Staples Center no va a regresar en el comienzo, en el arranque, las personas, la afición, y obviamente eso también le va a repercutir en el tema económico y del espectáculo, ¿no? A la NBA. Así que sí, la presión de los Juegos Olímpicos, también de iniciar rápido la temporada para que la 2021-2022 arranque en octubre y finalice en junio, como nos tiene acostumbrados, pero también de querer hacerlo con la afición y estar restringidos, también es un golpe duro para lo que tenía planeado Adam Silver.
Eso es un tema, y todo se le juntó a la NBA y Adam Silver, que tuvo varias conversaciones con Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, para tratar, primero que nada, de convencer a los dueños de los equipos y a la Asociación de Jugadores de la NBA para acordar una temporada que se pudiera ajustar precisamente a un arranque pronto, porque se necesitaba pronto. Los jugadores querían regresar hasta enero. Imagínate lo que significaría perder un mercado que se ha ganado con tanto esfuerzo, el de diciembre, que significa, es sinónimo de NBA, ¿no? Ya sabemos que los días de Navidad son sinónimos de NBA. Y había una presión para que se jugara precisamente antes de esa fecha del 24. Y después tratar de ajustar todo para que no se metiera en problemas los Juegos Olímpicos, que arrancan en julio. Entonces, vienes terminando una temporada, tienes problemas con tu draft porque lo tuviste que mover, tienes problemas con tu agencia libre, tienes presión por arrancar antes del 24 de diciembre, tienes presión por arrancar antes de, por terminar antes de julio, con un muy buen espacio para que tus jugadores estelares puedan asistir a los Juegos Olímpicos. Es una auténtica locura, es un crucigrama complicadísimo lo que tuvo que resolver, y no hubiera sido posible de no ser por la buena voluntad de los dueños de los equipos, y también y un poquito a regañadientes y con unas negociaciones tensas con la Asociación de Jugadores. Ha sido brutal esta negociación, que finalmente hasta donde sabemos, permitirá que tengamos una temporada atípica, pero que al fin y al cabo tengamos una temporada y disfrutemos de los jugadores de NBA en la máxima justa de los deportes.
Y Val, esta situación de la NBA emulando obviamente lo que fue el draft de la NFL y que lo van a copiar ese sistema para la próxima semana, ¿qué tan buen visto es a la NBA que ha manejado todo esto que ya nos estaba platicando Ramón? Lo vimos también en la burbuja de Orlando, que fue prácticamente un éxito, ya lo dijimos en este podcast, que le fue muy bien a la burbuja de la NBA, manejó de gran manera la situación de la campaña social de Black Lives Matter, los boicots que se iniciaron dentro de la propia burbuja. O sea, la NBA, además de todas estas presiones, se ha manejado de gran manera para controlar todo, y ahora también se viene el draft y por lo pronto ya el arranque en diciembre. Estamos a más de un mes de arrancar la temporada regular de la NBA, pero nos ha demostrado la liga que es la mejor resolviendo este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí me sorprendió, y no tanto sorprendió, más bien me gustó mucho la forma de cómo manejaron la burbuja. Creo que fue de los primeros deportes afectados en todos los sentidos cuando se dio a conocer el tema del COVID-19, ¿no? Fue de las primeras disciplinas que se empezaron a cancelar encuentros, de las primeras disciplinas en cuanto a lo mediático de casos positivos de jugadores, de entrenadores, de jefe del staff. Después encuentran la solución de la burbuja, que a mí en lo personal me pareció espectacular como lo hicieron. Incluso mucha gente me va a matar, evidentemente, porque la gente que tiene oportunidad de asistir a los inmuebles, pero visualmente me encantaba ver los juegos en la burbuja, por toda la tecnología que manejaban, por la forma de manejar a los jugadores, a los equipos. La verdad es que era literal el mundo de Disney adentro de esa burbuja, ¿no? Pero sí creo que ahora es un formato completamente diferente. Evidentemente el draft, no tengo duda que va a ser un éxito. Lo vimos en la NFL, la verdad es que la tecnología siento que cada vez nos rebasa más, ¿no? Va muy rápido y creo que en ese sentido no va a haber ningún problema. Estaba viendo los protocolos que se le mandaron a los equipos para el regreso de los aficionados y la verdad es que siento que tienen que ir paso a paso, ¿no? Primero, viendo el tema del calendario, viendo el tema del itinerario, ya hablábamos acerca de lo apresurado, prácticamente 71 días después de que los Lakers estaban levantando el trofeo, pues empieza la actividad, ¿no? Entonces, me parece que primero hay que fijar todo las prioridades en el arranque de la temporada y cómo se va a llevar a cabo, y ya después ver el tema de los aficionados. Alguna de las cosas que veía de los protocolos que le mandaban a los equipos o las normas sanitarias que tenía que tener para pues, cuidar a sus aficionados era pruebas COVID hasta 48 horas antes o pruebas rápidas, que la verdad me parece muy complicado, ¿no? Portar cubrebocas en todo momento y la zona de distancia que hemos visto en otros casos que ya se da ingreso a los aficionados y la verdad es que no se respeta esa situación. La venta de alimentos y bebidas prohibidas en los inmuebles, que eso económicamente también te va a estar dando duro. En la suite, en el caso, por ejemplo, de Ramón Garza, que tiene que estar muy atento a esta situación por la suite que tenga en su estadio, el 25% de capacidad, a menos de que la ciudad reporte como tal un bajo índice de contagios, podría ser hasta el 50%. O sea, Manuel, nos podría invitar sin ningún problema Ramón a su suite.
Yo no me sabía esa.
Bien, cuando gusten, con toda confianza, solamente pídamela con tiempo y adelante.
Humildad, muy bien, señor Aranza, humildad. Eso es espectacular, ¿no? Pero vale, es muy interesante estos protocolos. Habrá que definir más adelante qué equipos lo van a implementar, porque como bien dices, esa situación de los positivos en cada uno de los pabellones, de los 30 equipos, pues ya mandaron estos protocolos, Ramón, pero ya también salieron después los Lakers y dijeron, ok, en el arranque no vamos a tener, vamos a analizar qué tan bien va a caer estos protocolos, qué tanto se puede presentar, qué tanto la gente, los aficionados puedan demostrar las pruebas negativas y hacerse una el mero día del partido para ya aceptarlos en el recinto. Habrá que definir también esa situación porque obviamente va a ser complicado todavía el regreso a los pabellones de los 30 equipos, los aficionados del básquetbol de la NBA, pero sí, los Lakers después de este anuncio de los protocolos han dicho que en el Staples Center de arranque el 22 no van a estar y también está ahí en el limbo si va a estar LeBron James.
Sí, claro, y es que es aventurado en este momento poder decir si va a haber gente, no va a haber gente, porque incluso la misma pandemia está cambiando. Cuando pensábamos que ya había pasado por diferentes países, ha regresado el segundo, un rebrote, y se ha vuelto mucho más agresivo. En nuestro mismo país está la situación muy complicada. Entonces, pensar en lo que podrá pasar de aquí al 22 de diciembre es todavía muy lejano y podría ser cambiante. Hay noticias acerca de una posible vacuna, hay noticias acerca de una posible solución, pero siguen siendo todavía, o las seguimos viendo muy lejanas, y en un impacto inmediato con la NBA en este momento, creo que lo mejor que pueden hacer los Lakers es seguir aguantando. Entiendo nuevamente lo que significa para los Lakers perder tanto dinero. Fueron el equipo que más dinero perdieron la temporada pasada. Más de $1 billón en no ganancia para los Lakers. Más o menos podrían proyectarse si se diera otra temporada en donde no hubiera gente en los estadios, porque la temporada pasada perdieron cerca de 400, $500 millones, y si se da otra temporada completa en donde no haya aficionados, estaríamos hablando probablemente de una pérdida de $1 billón para una franquicia. No hay franquicia que pueda aguantar esto sin que te lastime, y esto podría ser el caso de los Lakers, que es uno de los equipos que más ha perdido, pero que también cuando son condiciones regulares es uno de los que más dinero genera. Entonces, no son fáciles, pero también estamos hablando de un tema que apenas estamos tratando de entender una vez que ya ha devastado un montón de gente.
Y ya hablando de esa presión, quedándonos en esa presión, Val, de la situación de la NBA, de comenzar deprisa, de hacer ya el draft, precisamente en este draft que se va a estar llevando a cabo la próxima semana, y que ya estaremos hablando también la siguiente semana en este podcast de lo que pueda venir, ¿qué tanto le afecta? Porque también los Minnesota Timberwolves, que tienen la primera selección, que ya por ahí también estamos observando que LaMelo Ball va a ser el primer seleccionado, sobrepasando a Wiseman. Es decir, ¿qué tanto podría afectar de los equipos decir que no pudieron ver a los jugadores en acción para poder traspasar sus picks? Es decir, también los Warriors tienen la segunda selección, pero teniendo a Draymond Green, teniendo a Klay Thompson, teniendo también a Stephen Curry, y sin saber qué tipo de jugadores son, por ejemplo, Anthony Edwards, James Wiseman, Obi Toppin, pues también van a la deriva, ¿no? Los equipos, porque no conocen al 100% de las capacidades de los jugadores. Eso también podría afectar al próximo draft, ¿no? Que los equipos en las primeras selecciones traspasen sus picks.
Totalmente. Y creo que un claro ejemplo, y perdón por siempre remontarme a otro deporte norteamericano como lo fue la NFL, pero es quizás el precedente más cercano que tenemos, claro, en cuanto al draft. Lo veíamos, por ejemplo, en el caso de Tua, ¿no? Un quarterback que había tenido ciertas lesiones, que había sido intervenido quirúrgicamente, y que por lo mismo los equipos no se animaban quizás a tenerlo dentro de las primeras tres selecciones. ¿Por qué? Porque no sabían cómo estaba, por más que dijeran los doctores que estaba bien, que físicamente estaba bien, nada como verlo en las pruebas, ¿no? Nada como verlo anteriormente. Y creo que eso se puede trasladar, como lo comentaba Manuel, al tema del básquetbol. No tienes ese feeling, esa sensación de haberlo visto, de haber visto los entrenamientos. Evidentemente sabes todos los antecedentes colegiales que puede tener, pero no es lo mismo, y creo que eso sí va a llegar a afectar. Esperemos que no de gran forma, pero sí me parece que, a diferencia del año pasado, que ya todos en la mesa tenían a Zion Williamson como la primera selección, aquí me parece que las dudas siempre van a estar por encima de lo que realmente uno pensaría que sería lo normal, ¿no?
Por supuesto, y en esta situación, Ramón, veríamos entonces que los Timberwolves traspasaran por un nombre importante, porque también ahí están hablando con los Hawks de que les gustaría tener su sexta selección para hacerse con hombres importantes. Hay que decirlo, nada más tienen a D'Angelo Russell y Karl-Anthony Towns para comandar ese bote que los Timberwolves ya llovió desde la última vez que fueron referentes. Esta situación, la misma pregunta, Ramón, ¿podría afectar el draft de no tener ahí las capacidades que no los pudieron haber analizado de gran manera en algún momento en vivo, por así decirlo, en el Combine? ¿Podría afectar las selecciones del draft en la NBA?
Sí, por supuesto, todo afecta, ¿no? Evidentemente, y hay algunos jugadores, en el caso, por ejemplo, de Wiseman, tiene prácticamente un año sin jugar, entonces hay muchas más dudas que certezas acerca de lo que te pueda dar. 3 partidos colegiales, 2 de ellos con equipos que no fueron tan poderosos. Entonces se hablan maravillas, sobre todo de su época en preparatoria, en donde sí fue un atleta seguido por toda la nación. pero en realidad su paso colegial allá con Memphis es muy corto como para pensar que pudiera ser un hombre que te cambiara el panorama. Y por eso la directiva, la presidencia del equipo de Golden State dijo: no vemos en este momento a un jugador que pueda cambiar el rumbo de una franquicia, jugadores como si pensabas en anteriores draft. Y por ello lo que están pensando, y es prácticamente un hecho, es cambiar esa selección por un jugador de experiencia. Hay que tomar en cuenta que no hay mucho tiempo más para Klay Thompson, Steph Curry, para Draymond Green como grupo, y vienen de lesiones que los dejaron muy muy abajo en donde normalmente los acabamos de ver, y entonces lo que está tratando la directiva es de que no sea un proyecto a futuro con un novato que venga a adaptarse y que pasen 2-3 años, y de preferencia si pueden entregar esa selección, pero traerse a un jugador de experiencia que venga a jugar con estos que acabo de mencionar y que venga a apuntalarlos, probablemente quizás en el hombre grande del equipo de Golden State, creo que les convendría más, y al menos es la postura que han mostrado en estos días: no ir por una selección de draft, sí ir por un intercambio de esa selección para tratar de llevarse experiencia.
Es que esa situación, Val, va a ser, yo creo que vamos a romper récords en este draft de picks, de transacciones, de esos picks a futuro que ya también tenemos en esta edición. Va a ser una locura en el draft de la NBA. Yo estoy seguro que Golden State va a traspasar esa segunda selección por las razones que ya Ramón estaba explicando. Obviamente ellos ya quieren el éxito a corto plazo de lo que fueron esos Golden State Warriors, que dominaron 5 años y estuvieron en las finales de la NBA en 5 años, y por qué no traspasar esa selección, porque ya cuentas con hombres importantes, qué decir, y el presente de los otros equipos que sí necesitan jugadores importantes en una cuarta selección, como los Chicago Bulls, los Cleveland Cavaliers, que sabemos que son sotaneros, vale, hay que decirlo, de la conferencia del Este y también de la conferencia del Oeste, los Timberwolves, pues son los equipos que más necesitan para salir de esa situación.
Sí, totalmente. La verdad es que mencionabas esos Golden State Warriors que por mucho siento que las nuevas generaciones empezaron a irse con el equipo por lo exitoso que estaban siendo, por Stephen Curry, por los Splash Brothers, por todo lo que estaban haciendo en los últimos años, y la verdad es que el bajón que dieron, ya sea por lesiones, por bajas, por lo que fuera, pero creo que sí fue abismal, y en esta ocasión me parece que tienen que retomar la senda del triunfo. Ahora, volvemos a lo mismo, y no me ensaño en el tema del COVID-19, pero siendo no una temporada en burbuja como estábamos viendo el cierre de la temporada pasada, me parece que tendrá que haber muchísimo cuidado tanto para las nuevas selecciones como para los jugadores que ya están evidentemente en sus respectivos equipos, de cuidarse muchísimo, ¿no? Si bien reducen el tema de los viajes, pero me parece que se tiene que tener mucha, mucha atención en eso, porque lo hemos visto, ¿no? Otros atletas que han pasado por positivo, por COVID-19, y la verdad es que no están igual en cuanto a lo físico, incluso hasta lo anímico, ¿no? Entonces me parece que sí va a ser una temporada bien diferente en todos los aspectos, comenzando con el draft, y ojalá, y la verdad es que no lo creo, pero que la tecnología no haga de las suyas. Imagínate, con la selección número 1 de la NBA y que se nos vaya la señal, pues estaría un poco gacho.
No, y yo estoy esperando esa situación como Roger Goodell a Adam Silver en su casa, Ramón, va a ser una imagen sensacional a ver qué tiene ahí Adam Silver. Pero bueno, ahí está lo chusco. Ya para cerrar, también argumentaban los Golden State Warriors algo interesante, y te lo quiero preguntar, que quisieran esperar al draft del 2021 porque hay más talento que en esta edición del 2020. ¿Es así, Ramón? Porque en la del 2021 podemos tener a un Jalen Green que se va a ir a la Liga de Desarrollo y no sabemos si va a estar para el draft del 2021, pero es un hombre que puede prometer a futuro. Kate Cunningham, ¿por qué no pensar en él a futuro? Jalen Johnson, de los nombres que también se están barajeando para el draft del siguiente año. ¿Hay más talento en el 2021 en los jóvenes, Ramón, que en esta edición 2020?
¡Qué fuerte!
Pues así parece, ¿no? Es una pregunta bien complicada, porque sobre todo ellos tendrán un último año colegial, algunos de ellos, que en donde tendrán que demostrar que realmente son ese tipo de jugadores que podrían cambiar la liga. Yo todavía no lo siento, no veo a ninguno de ellos del mismo tamaño como en algún momento cuando llegó LeBron, por ejemplo, que todos sabíamos que iba a ser el número uno indiscutible. No había dudas.
O Anthony Davis.
O lo que tuvimos el año pasado, ¿no? En donde sí, claro, todo el mundo sabíamos hacia dónde se iba en la primera selección colegial. En este momento, si me preguntas, yo te digo que no veo a uno tan claro, ni en esta generación, ni en la del próximo año. Y yo no sé si necesariamente es lo que está esperando Golden State, es una posibilidad, pero yo creo que más bien lo que están pensando es que tener el ticket número 2 de una lotería que te sacaste, esa sí fue una lotería que se sacó el equipo de Golden State, porque con el talento que tienen, que les dé el chance de escoger en segunda posición, o bien canjear ese boleto para obtener a un jugador de mucho valor, es algo extraordinario para la franquicia. Literal, se sacaron la lotería. Entonces, yo no sé, no creo que estén esperando la del próximo año. Yo más bien, y tomando en cuenta lo que decía yo hace un rato, que tienen jugadores que están de regreso, que se han quitado las lesiones y que tienen hambre de volver a tomar lo que les acaban de arrebatar, porque después de ser protagonistas en los playoffs, los vieron por televisión, porque ni siquiera fueron a la burbuja. Me da la impresión de que lo que quieren es ya que se ponga en movimiento, que bote la pelota, que llegue un nuevo refuerzo, un refuerzo grande que podrían intercambiar por ese segundo boleto.
Y la atención también estaría en la agencia libre, obviamente todo deprisa en esta NBA, pero sí creo que quitándola del año pasado, Ramón, Valeria, el más claro, el último que tuvimos en el draft, creo que sí fue el 2012 con Anthony Davis, que se fue a los New Orleans Hornets en aquel momento, pero de ahí en más, yo creo que no hemos tenido claridad en los drafts. Adelante tuvimos Andrew Wiggins, Karl-Anthony Towns, pero sí también se estaba ahí barajeando la posibilidad de que no fueran la primera selección. Pero bueno, veremos qué sucede en este draft. Ya se nos ha ido como agua este episodio número 34 del draft del podcast de Zona de Tres. Perdón, ya me estoy metiendo mucho al draft, ya quiero que sea el draft de la NBA, pero no me quiero ir, Valeria, sin tocar el tema de los puestos en la NBA que ya se están ocupando. Poco a poco los banquillos ya se están llenando. Vimos a Steve Nash en los Brooklyn Nets, Billy Donovan en los Chicago Bulls, y el último de ellos, el Oklahoma City Thunder, que por ahí también tiene una situación de si se va Chris Paul o no. El asistente Mark Dinoff es convertido en entrenador en jefe de este Oklahoma City Thunder, una conferencia del oeste complicadísima, en donde están nada más y nada menos que los campeones, los Lakers, unos Clippers que fueron fracaso, unos Nuggets con el Joker Jokic, que le gusta bastante al señor Ramón Aranza, y entonces el Oklahoma City Thunder se está renovando con el banquillo. ¿Te gusta, Valeria, este hombre? ¿El Thunder qué tendrá que hacer? ¿Tiene que soltar a Chris Paul? Es un caos el Oklahoma City Thunder y compite en la conferencia más brava de todas.
No, mira, ya lo mencionabas, tocabas el tema obviamente de Billy Donovan llegando a Chicago Bulls, y por ello me parece, mira, yo no sé, no me siento con la autoridad de decir si es una buena decisión o no, pero te voy a decir que sí me siento con autoridad. Yo amo los procesos, y más en el tema laboral, y me parece que Mark es un tipo que ha estado, si bien estaba como asistente, ha estado 6 años en la franquicia. Él estuvo en la menor, la franquicia, pues teniendo las posibilidades de las selecciones de la primera ronda, que son bastantes, podría hacer buenas modificaciones para la siguiente temporada. Tiene buena marca en cuanto cuando estuvo de entrenador en la G League, tuvo apariciones en los playoffs, tuvo jugadores convocados a la NBA. Me parece que es un tipo que fue escalando poco a poco para llegar hasta el puesto que tiene. No va a ser nada sencillo, evidentemente es el deporte profesional de básquetbol, es la liga profesional de básquetbol, pero el que le hayan dado la confianza, que sea un conocedor precisamente de la franquicia, me parece que sería una buena decisión para el Thunder. Ya el manejo interno, ahí se verá con estrellas, con figuras del equipo, pero la verdad es que no lo veo mal. No sé ya cómo vaya en el transcurso de la temporada y las decisiones evidentemente que se tomen previamente a que inicie la temporada, pero a mí me parece buena idea. No sé a Ramón o no sé ustedes qué les parezca esta asignación.
Cerrando, sí, Ramón. Sí. Cerrando, Ramón, esta situación del Thunder, obviamente la situación con Chris Paul, se fue Billy Donovan, mucho que trabajar. Ahí la incógnita también, ahí Russell Westbrook por ahí, que quisiera regresar, ¿eh? Ahí lo dejo votando. Pero ¿qué te parece, Ramón?
Desde que a mí me gusta porque es un equipo muy joven, y entonces macha muy bien que sea un entrenador muy joven. No sé por qué de inmediato pensé en Eric Spoelstra, no sé por qué. Era muy joven también cuando le soltaron aquel gran paquete con el Heat de Miami, teniendo que manejar a jugadores importantísimos y además teniéndole que rendir cuentas a Pat Riley. Este es un proceso, como lo decía Vali, lo decía muy bien, de alguien que es parte de la institución, que estaba trabajando en la Liga de Desarrollo, y además de todo que tiene jugadores interesantes, Shai Gilgeous-Alexander, lo de Lou Dort también, lo de Darius Bazley también, son jugadores que son jóvenes y que todavía tienen un techo que alcanzar de la mano de un entrenador joven, que además de todo es muy impetuoso. Creo que se podría dar una combinación interesante, y ojo, del 2020 al 2026 van a tener 15 selecciones de primera ronda. Uf. Es decir, por todos los canjes, por todo lo que ha pasado con este equipo, van a tener muchas selecciones colegiales que podrán utilizar para seguir fortaleciendo al equipo. Yo pienso que este equipo del Thunder, no sé si esté pensando para la siguiente temporada ser ya un contendiente en el oeste. Creo que lo que está pensando es construir una franquicia que sea duradera y en un proyecto a mediano plazo, pero por lo que estoy observando, por la cantidad de jugadores que ya están y los que pueden venir con todas estas selecciones y los cambios que podrían utilizar con ellas, creo que el Thunder pinta bien. Si regresa Westbrook, pues sería como la cereza en el pastel de un jugador que extrañamente no se entendió ahí con quien supuestamente lo había avalado, ¿no? Le habían dado la venia para que pudiera irse a jugar al equipo de Houston. Y ahora ya no entiendo muy bien lo que está pasando, pero si se llegara a dar el regreso, pues me imagino que la gente, la afición, la directiva y por supuesto lo de Diagnose, que lo estaría recibiendo pues con los brazos abiertos.
Nadie se entiende con James Harden. Dwight Howard no se entendió, Chris Paul no se entendió y ahora Russell Westbrook no se está entendiendo. Pero así llegamos al final de este episodio número 34 del podcast de Zona de Tres. Nos quedaron algunos temas en el tintero, pero vaya que el tiempo se nos fue. Valeria, agradecerte simplemente por estar con nosotros. Espero que sea no la última vez. Te esperamos en más ediciones de este podcast. Eres bienvenida cuando quieras. Muchas gracias. Y también tus redes oficiales para que la gente, nuestros escuchas, te sigan.
Muchísimas gracias. La verdad es que la pasé súper lindo. O sea, fue demasiado rápido, literal, como deporte ráfaga. Pero no, siempre es un placer, evidentemente, saludarte, compartir con Ramón, que sabe que lo quiero mucho. Y como lo decía, nos conocemos de hace mucho tiempo y trabajar con él siempre es grato. Y pues que nos invite a la suite por si llega a asistir a algún equipo de la NBA, pues levantamos la mano, ¿verdad?
Sí, totalmente. ¿Cómo te encontramos, Val, en tus redes oficiales?
Val Marín R, en todos me encuentran así, Twitter, Facebook Valeria Marín y Instagram, también me encuentran como Val Marín-R.
Ramón Aranza, muchísimas gracias, ahí espero la invitación a la suite, pues espero mucho también de sus Mavericks, ya lo estaremos platicando, y obviamente su comentario final y sus redes, señor Aranza, por favor.
Yo no sé por qué da Val Marín sus redes sociales y ya todo mundo la sigue, ya no hay gente que no la siga, pero bueno, si por ahí hay algún despistado, síganla, la de un servidor, que no me sigue ni mi mamá, Ramón
ya somos dos.
Aranza en y Ramón Aranza guión bajo oficial en Instagram, ahí los esperamos con mucho gusto. Val si me sigue.
Perfecto, qué honor, Ramón, @ Tate Gómez Luna, la cuenta de su servidor. A mí no me sigue mucha gente, pero ahí estamos a la orden. Nos escuchamos la siguiente semana en el episodio número 35, se viene todo el draft. Gracias por su atención y nos escuchamos la siguiente semana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, quieras.
Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be, visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas. New York, New York.
York. ¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.